estamos al aire, no me avisaron. Santa madre de Dios. Muy buenas tardes. No estoy teniendo retorno. Nada. Estamos al aire. Bueno, muy buenas tardes, querida audiencia. Hemos empezado el programa así raudamente. Mi nombre es Andrés Antonio Rufo. Hoy soy el presentador de una mesa de trabajo con panelistas. Empezamos con en el aire. Bueno, no sé por dónde empezar. Somos todos hombres acá del mundo de la moto. Yo vine con una remera de una marca. No vamos a decir qué marca. Estamos dando un mensajito lindo. Tuvimos una semana compleja. Y venimos de días complejos. Venimos con una economía que nadie sabe para dónde ir. Tenemos problemas con las pymes. Tenemos problemas. Dicen que va a haber, ¿cómo se llama? Las PASOS en la provincia de Buenos Aires. El gobierno dice que no. La verdad que la gente no sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Lo que sí yo puedo decir es que hay mucho descontento. Y hoy, antes de llegar a la radio, en el chat que tenemos, les comento a los oyentes, ¿no? Dije, qué mal que venimos. En cada programa venimos peor. Peor económicamente, peor con en producción, peor en industria. Y yo, al menos desde la industria, no le estoy viendo salida a esto. Pero bueno, vamos a empezar a presentar a nuestro conductor, Jorge Lagos. ¿Cómo estás, Jorge,
querido? Buenas tardes, un querido saludo a toda la audiencia. Y bueno, seguimos con un rumbo que es muy similar al que venimos teniendo desde hace 14 meses. Sigue barranca abajo el país, la economía sigue mal, no estoy diciendo ninguna novedad. Pero en el desarrollo del programa de hoy voy a poder dar una noticia, una primicia en realidad. Lo vamos a ir explicando durante el desarrollo del programa. Siempre hay salida. Siempre hay salida, un país no se hunde, un país no tiene un fondo, un piso. Pero es preocupante de que siga este nivel de caída. Y bueno, acá estamos para ir explicándole a la gente, siempre con la verdad y con la información que tenemos de primera mano, que no está en otros medios. Sí. Vos lo sabés muy bien.
Sí, y bueno, vamos a hacer la presentación de todos nuestros panelistas hoy. Hoy somos muchos pilarenses, ojo con los pilarenses, les digo a ustedes que son de provincia también.
Infiltrado.
Sí. Bueno, lo
yo
tenemos.
Soy de Cava.
Ah, tenemos uno de Cava, después vamos a hablar de Cava, qué sucia que está Cava últimamente.
¿El Orapis?
Mal, yo pensé que lo habían dicho por otra cosa, este muchachito al que le falta el pelito, pero bueno. Tenemos a mi derecha al querido Adolfo Litardo, que es de Pilar, él proviene del sector de la construcción, ingeniero civil. Pero bueno, acá. Así que nada, Adolfo, ¿cómo estás?
Bien, rectificando un poquitito, no soy ingeniero civil, sino maestro mayor de obras. Y estoy en el rubro hace 35 años. Vengo con la intención de tratar de colaborar con el tema de la construcción e innovaciones que hay, como para que sea productivo la charla. Y hay tantas cosas que la vamos a ir desarrollando por ahí en términos del programa y de acá en adelante.
Bien, bien.
Gusto.
Está como
toda la audiencia.
Como media golpeada la construcción.
Y, sí.
Y en Pilar se detuvo, me estaban comentando gente de la construcción.
Sí, es verdad también.
Sí, manos de obras que se pierden.
No, bueno. Si el gobierno dice que va todo en alta. La construcción, él está pateando plata, debe tener camiones acá en la puerta.
Acá, ¿no? A mi izquierda, que no es de izquierda, el señor Claudio, que lo acaban de escuchar, es quien aporta como columnista toda la información que después desarmamos acá en el programa. Lo acaban de escuchar, hoy va a ser un programa complejo y rápido. Y lo tenemos al señor Gustavo, que es nuestro politólogo, como siempre decimos.
Bueno, periodista, analista en política.
Y de esta forma empezamos. Yo me voy a poner el casco, imagínense, chaleco antibalas, porque ahí vamos con el tema de la economía. Quédense, escuchen, porque va a ser algo muy interesante este programa. Querido Jorge, te doy la palabra.
Bueno, vamos a empezar de menor a mayor. Hoy voy a dar una primicia, como les dije cuando estábamos iniciando el programa, y es que el Fondo Monetario Internacional, como exigencia, está pidiendo que no intervengan más al dólar, que levanten el cepo y que el mercado quede libre. Esto todavía no es público, nosotros lo estamos dando como primicia, y lo que está ocurriendo en el mercado, que estamos viendo que están volando las compras de dólares, en el día de ayer se vendieron 750 millones de dólares de las reservas, y el día viernes se tuvieron que quemar otros 470 millones, 1.250 millones en dos días. Hoy ya el dólar está pisando los 1.300 pesos y sabemos que no hay peor forma de apagar un fuego que tirarle nafta. O sea, van a poder seguir vendiendo hasta que se acabe. Entonces, por un lado, nos damos cuenta de que quieren llegar a las elecciones con el dólar pisado, como están ahora, pero con el la corrida ya empezó. Es decir, estas jugadas que se están viendo ahora no son de Doña Rosa que va a vender o a comprar 200 dólares, porque con lo que gana de la jubilación no le da para comprar ni 20, es más, no llega a fin de mes. Entonces, acá son jugadores grandes que están saliendo del peso y que se están yendo a refugiarse al dólar, porque saben que ante un eventual apertura de la economía sin intervención, podría continuar esto. Gustavo, creo que coincidís con lo que estoy diciendo.
Sí, exactamente. Están bajando las acciones, subiendo el riesgo país. Yo creo que mucho, mucho más de dinero de reservas para usar no les queda, por eso es un tema que están quemando todos los días las reservas. No sé hasta cuándo van a durar. Yo esto lo veo mal.
¿Hay algún plan de contención? ¿Un plan B, como se
dice?
No,
yo no veo un plan B.
Por lo que tengo entendido, el plan que hay es la apertura, salga como salga, quede lo que quede. Es decir, que por más que venga el préstamo, cuando llegue a la Argentina y hagan la apertura, le estarían quedando positivos como para poder jugar unos 3.300 millones de dólares, pero con 3.300 millones de dólares a este nivel de venta, ¿cuánto podrían, cuánto pueden durar?
Una semana, 10 días.
En dos días vendieron 1.250 millones de dólares.
Yo te voy a otro lado. El dólar sube, todo sube. Esto es Argentina. Especulación de dólar que va a subir, todo sube. Esto es Argentina. ¿Los salarios?
Es un misterio qué es lo que va a ocurrir. Lo que estamos observando es comunicar lo que está en muy pocos medios y la gente va intuyendo, pero por el otro lado vemos noticias, no sé a vos cómo te parece, Claudio, la noticia de que sale el ministro Luis Caputo a decir: el dólar no va a subir, no va a haber devaluación. ¿Hace falta salir a aclararlo cuando pega un salto el dólar de 1.200 y ya está en 1.300 y reventaron 1.250 millones de dólares en dos días?
Yo, en vista de lo que vos estás contando, yo pondría un ojo muy firme mañana. Y ojo con eso.
¿Lo decís por la manifestación?
Por la manifestación. Casualmente hoy hay una reunión del PJ, llamado por Cristina a las 18:30 horas, en Mateo 130. ¿Qué va a salir de ahí? Solo Dios y sabe. Ellos saben.
¿Cuál será el evento?
Sí, señor. ¿Cuáles serán los temas a tratar? Massa reapareció en la provincia de Buenos Aires. Pareja que está sentado al lado del Barra Brava de la Ferrere, que Burrich acusa que Espinosa le pagó 50.000 pesos para ir a la manifestación. Así que es un poco raro el tema. Hay hinchas, creo que no sé de qué club, que salieron a decir: yo figuro preso, pero nunca fui preso. Yo estaba en mi casa. ¿Cómo es que Burrich da mi nombre y yo estuve en mi casa?
Bueno, esto ya ocurrió con un joven que había sido acusado de llevar un explosivo a la entidad de Sociedad Rural Argentina. Había sido mal investigado, porque después comprobó con testigos que había estado comiendo un asado en un cumpleaños con la familia, y que había sido acusado de ser el autor de el envío de ese de esa caja, y nunca se supo realmente que de dónde vino ese problema. ¿Se sabe algo de eso?
¿Mal acusado o quisieron tapar al verdadero? ¿Sabes a qué partido pertenece el verdadero que mandó el explosivo? Te lo dejo a la gente como tarea en la casa para investigar.
Bueno,
eso pone sí. Google y pone a qué partido pertenecía el que puso la bomba en Sociedad Rural.
Bueno, esa información sería interesante tenerla para desarrollarla a otro programa, pero nosotros tenemos que hablar con papeles sobre la mesa, no podemos tampoco...
Pero, por eso digo...
Pero es preocupante.
La gente lo puede buscar, está disponible. ¿Eh?
Ah, está disponible.
Está disponible en Google, ahí están las fotos del muchacho... tiene todo, la bandera atrás, de qué partido pertenece, a qué agrupación, todo está todo disponible.
¿Vos decís que era del mismo bando? Algo de eso se supo, se escuchó, pero bueno, quedó en la nada. ¿Vos sabías algo de esto, Gustavo?
No, la verdad que me sorprende.
Militante de la Libertad Avanza, ya está, se acabó el misterio.
Ya está, ya nos enteramos.
Ya está. Pero te lo dejo a la gente que lo busque, que están todas las pruebas. No tiramos cosas por tirar. Que después salen en un día, dos días, tres días, una semana, que nosotros decimos acá, salen en la tele, salen en la radio, salen en todos lados.
Volviendo al tema de la economía, lo preocupante es que no sabemos el rumbo que va a tomar esto cuando suceda la disparada. No sabemos si va a haber corrida bancaria, si va a haber... Nosotros en el programa anterior estuvimos hablando de que podría sucederse un tema de corralito, y en el programa de ayer, de la semana pasada, perdón, vos llegaste a comentar que podría llevar a haber una situación civil complicada, y hubo una entrevista al abogado del presidente, que él había sido candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.
Oneto.
¿Y querés explicarlo vos, Claudio?
No, te dejo.
Porque Oneto salió diciendo que podría llegar a haber una declaración de estado de sitio, ¿verdad?
Sí, pero previo a eso dijo que un policía tiene que darse vuelta si le pegan un palazo y dar un escopetazo a una persona. A ver, yo estoy de acuerdo con que haya orden, estoy de acuerdo con la represión si es que corresponde y en la forma en que corresponde. Yo te lo pongo de esta forma. Supongamos que yo te doy a vos un título de médico. Te mando a operar una persona y esa persona se muere. Entonces, pero vos no sos médico. ¿Cómo se llama eso? No es una mala práctica.
De títulos y honores.
Y mala práctica.
Sí.
Bueno, ahora yo quiero ver el título de Burrich que la habilita en seguridad.
Bueno.
¿Existe?
El de Waldo Wolf, también otro personaje Wolf, que quedó quemado por estar en seguridad sin saber nada.
¿El de Petri en Defensa Nacional? No sé, ¿querés que siga?
Ahora, siendo al fondo de la cuestión, quería poner sobre la mesa y para debatirlo, incluso con nuestros oyentes que también pueden participar escribiéndonos, llamándonos al 4300-0114 o 5031-9801 por cualquier consulta que nos quieran hacer. Esto es para debatirlo, obviamente, con el público, con los oyentes, con la mesa. Lo que nos estamos preguntando es el mapa político. ¿Cómo va a seguir después de esto y con lo que tenemos hoy en la mesa? Porque lo que tenemos en la mesa son dos opciones. Si seguimos con el tema de la grieta, por un lado tenemos al kirchnerismo y lo único existente que tenemos del otro lado es
Mauricio
Javier Milei con el acuerdo en provincia de Buenos Aires con el PRO.
Yo creo que grieta te quedas corto. Hay abismos entre una montaña y otra porque no hay un punto
está
medio.
Bien, pero no apareció, yo creo, y esta es una forma, un pensamiento personal para transmitir, que es lo que me parece a mí personalmente, si apareciese una tercera vía capaz de cubrir con sensatez, con un mensaje de política liberal y con honestidad, es decir, con candidatos que tengan ficha limpia, que sean conocidos en el ambiente político o bien en su actividad privada, como para poder integrarse a una nueva propuesta política, porque lo que estamos viendo es que son siempre los mismos y seguimos hablando siempre de Macri, de Milei, de Cristina, del kirchnerismo, del peronista este de acá, de Kicillof. No hay una tercera opción. Yo creo, bueno, que si apareciera una tercera opción, no sé si vos coincidís, Gustavo.
Sí, yo ya como lo expliqué en el primer programa, no los veo. ¿Dónde están los liberales? ¿Dónde están los liberales?
En el gobierno de Milei no hay ni uno.
Va, ¿dónde están escondidos abajo la cama? Porque tienen que salir primero a diferenciarse. Nosotros somos liberales, no somos libertarios. Y después tener una narrativa que se diferencie de los libertarios.
Pero es muy básica. La diferencia es muy simple, Gustavo, mirá.
¿Dónde están los liberales?
Si a los vos liberales no quedó ni uno. No sé, podría llegar a decir el diputado Lynch, creo que es el único que hay. Pero
¿vale, Ale?
No, pero si está más libertario.
Bueno, en teoría, digamos de que viene del liberalismo, por
sí,
así decirlo.
Sí, pero hay muchos como él, como Lynch, como Esper, que ahora se convirtieron en libertarios. Esper siempre fue liberal, ¿o no?
Esper hablaba, que yo me recuerdo, y tengo mucha memoria, porque, bueno, yo en el año 2019 lo acompañé en la cruzada que había hecho como candidato a intendente en la localidad de Pilar.
Ganaron por robo.
Bueno, nosotros sacamos en aquel momento nada más que con... nos bajaron el partido y pudimos competir nada más que con boleta corta. Pero con boleta corta sacamos más del 10%.
Pero si él está ahora en PBA con una medición de 80% a favor. Pero en PBA no puede pegar un cartel, te aseguro que no puede llegar a pegar un cartel.
Voy a poner un bocadillo del señor, perdón, ¿no?
Por favor.
Fuimos con un amigo de industria ahí en Pilar, que era la ciudad de la industria, Pilar, salió corriendo cuando le hablamos sobre la problemática de la industria. Esper, si me escuchás, por favor, volvé, que tenemos que hablar, quedaron un montón de ítems. Me habías mandado un muchacho que hoy se presenta, Tito, Titín, como le decimos, ¿no?
Juan Martín Tito.
Sí, y nunca me atendió el teléfono. A ver.
Pero Juan Martín Tito no es un político que viene de Federico de Achával, del peronismo.
Ah, sí. Eso es lo que dicen tras bambalinas. Yo fui por el tema del trabajo, por el tema de las industrias. Y
pero pará, espera, estaba con el alienígena. Bueno, le dicen alienígena, pero no es alienígena, porque no sé, porque hay olor a pis, pero no sé si hay olor a pis, pero estamos hablando de la reta.
Con el señor de la reta, sí.
Sí. Él le gusta que le digan alienígena, lo toma gracioso,
tiene un aire,
se divierte, la pasa muy bien.
En ese momento era la agrupación Avanza Libertad, o sea que no estaba alineado con la Libertad Avanza.
Bueno, pero si él va a mandar bala y cárcel y todo, y anda en una Cherokee blindada haciendo campaña...
¿Quién, la reta?
No, Esper.
Esper, pero bueno, a nosotros en industria nos defraudó. Perdóneme, señor, lo estoy esperando todavía.
En aquel momento tenía un mensaje que yo lo veía válido.
Muy liberal.
Muy liberal, que decía, nosotros tenemos que arrancar con una política de shock y de golpe bajar las retenciones y los impuestos. Porque es una barbaridad el IVA, porque, bueno...
Pero era anti-Milei.
Era anti-Milei, claro. En aquel momento él competía con Milei y de hecho estuvieron peleados en algún tiempo y después ahora andan abrazados y a los besos.
¿Qué habrá pasado en el medio?
Bueno, evidentemente hay algo de que nosotros no conocemos, pero no habló nunca más de la política de shock.
¿La ideología tiene precio?
Pero te digo algo. esto es el glifosato lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque muchos ya no les queremos más nada a ningún político ni en el arco político. No le estamos creyendo.
Bueno, lo que está ocurriendo justamente en la sociedad es eso. Nosotros creemos de que la gente tiene un enojo muy grande y eso hace que vayan a estudiar y a ver con pragmatismo y con buena voluntad como para elegir a otras opciones. Es una humilde opinión, ¿no?
Lo que vos pedís de opciones tenés que importar políticos, si querés honesto.
Y de esta forma nos vamos a un corte que nos está llamando el querido Ricardo, nuestro operador. Gracias, Ricky. Sitting on the doorstep of the house again to fall on. I can feel you there. Thinking of a reason, well, it's really not very hard to love you even though you nearly lost my heart. How can I explain the meaning of our love? It fits so tight. Y de esta forma volvemos al aire. Siempre nos agarra el tren con la barrera baja.
Es la forma que se divierte Ricardo del otro lado, se muere de risa.
Así es nuestro operador.
No avisa.
La verdad que Claudio... No aprendemos, la verdad, y nos tiran, nos retan. Claudio, la verdad que venimos complicados, ¿eh? Estamos saliendo al aire con el querido Adolfo.
Adolfo, buenas tardes, nos estás escuchando.
Claro, buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos y a toda la audiencia.
Un gusto que estés acompañándonos. Queremos ser muy, muy puntuales con la problemática económica que estamos viviendo en Argentina y quería que nos dieras un resumen sobre lo que está ocurriendo con el dólar, con la economía y con el parate que tiene el país, ¿no?
Bueno, esto no es más que, digamos, los síntomas de la enfermedad que fue diagnosticada ya por principios de enero del año pasado, por Mariano Fernández, por mí, por otros profesionales muy destacados, como Roberto Cachanovsky, como Carlos Rodríguez, Cristian Buteler y otros más. Hay un grave desequilibrio en las cuentas públicas, digamos que es un poco menor a lo vivido antes, pero en base a un ajuste insostenible, que es la ecuación de salarios, jubilaciones, total parálisis de la obra pública, y a pesar de todo esto, se mantiene un déficit público bastante importante que está siendo maquillado con capitalización de intereses en nuevas emisiones. Es decir, el año pasado hubo unos 12 billones y pico de pesos de déficit, si se calculan los intereses no cancelados, y en enero de este año hubo 3.152.000 billones, ¿eh? O sea, 3.152.000 millones o billones.
Entiendo, ¿no? O sea que lo que están diciendo del tema del superávit es un dibujo.
Sí, siempre lo fue. Al principio, enero, febrero y marzo hubo superávit. En abril hubo un pequeño déficit, en mayo hubo superávit y a partir de junio los déficits se fueron incrementando, 430 y pico mil en junio, julio ya 1.800.000 y pico mil, agosto casi 2 billones y ya a partir de septiembre se superaron los 2 billones mensuales salvo noviembre. Y ahora estamos, a partir de diciembre, estamos arriba de los, largamente arriba de los 3 billones de déficit mensuales.
Mensual.
Déficit financiero, estoy hablando.
Claro. Bueno, el acumulado, la verdad que da escalofríos, porque viene a ser algo así como arriba de 1.500 billones de pesos.
Claro, son 15 billones y pico, pero esto hasta enero, calculamos en febrero que deben andar por unas cifras más o menos similares o cercanas a las de enero, y esto se va acumulando.
¿Y por qué están haciendo esta...?
Genera una masa de pesos con un potencial de corrida, ¿no?
O sea, de corrida porque vos decís que probablemente se vaya la divisa.
Digamos, todo carry trade, todo aquel que mete su dinero en carry trade termina realizando la ganancia siguiendo las divisas. Todos miden su ganancia en divisas, no la miden en pesos.
Claro.
¿Y cómo ves en la gente? Perdón, buenas tardes,
Adolfo. Esto es una deuda interna que va creciendo, y la contrapartida es un dinero que, por lo tanto, debe el tesoro a los particulares.
Ahora, Adolfo, financiero, ¿no? Nos ha llegado una información que hoy lo estábamos adelantando como primicia de este programa de diálogos que realizamos entre todo nuestro equipo que decía que cuando llegue el dinero del fondo iban a sacar el cepo, estaban con la exigencia pedida por el fondo de levantar el cepo y de liberar el dólar, ¿no? De liberar, no van a intervenir más. ¿Qué pasaría ante esa situación?
Bueno, el fondo siempre solicitó levantar el cepo porque el cepo, más que nada, es una barrera de entrada. Impide que vengan inversiones. Ninguna empresa internacional va a venir a invertir a un país que tiene cepo cambiario.
Porque no podés llevarte las regalías,
digamos. Exactamente. Es una inseguridad, por más que haya río, haya lo que sea, es un país sumamente riesgoso. Pero además, no es solamente levantar el cepo, es levantarlo y brindar seguridad jurídica de que no volverá jamás. ¿Mm? ¿Se explica?
Yo me recuerdo...
Si se levanta administrativamente solamente con una circular del Banco Central, eso no brinda ninguna seguridad a un inversor que en un año y medio, vuelva. De hecho, sucedió. En diciembre de 2015 se levantó administrativamente el cepo cambiario. Fue advertido esto. Saqué un artículo en septiembre de 2017 diciendo que podría volver el cepo cambiario. Recibí toda clase de críticas. Fue un artículo coescrito con Mariano Fernández. Nos dijeron de todo. Resultado, volvió el cepo. ¿Por qué? Porque había males endémicos que no estaban siendo solucionados y además no se estaba brindando ninguna seguridad jurídica, y eso es una papa caliente, digamos. O sea, levantar el cepo sin seguridad jurídica no da el clima, no crea el clima necesario para que los inversores se sientan seguros. Entonces no vienen las inversiones. Y si no vienen las inversiones, eso acelera la debacle. ¿Se entiende?
Pero sí. Esto podría ser más grave. ¿Cómo te va, Adolfo? Buenas tardes, Claudio.
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Bien. Esto podría ser mucho más grave. En vista de lo que vos estás contando, al no haber seguridad jurídica, levantan el cepo, las empresas que están acá, que tienen un capital enorme, se lo llevan para afuera. ¿Y qué pasa? Volvemos a un corralito.
Bueno, eso es una corrida. Es decir, levantar el cepo sin brindar seguridad jurídica es muy mala idea. Lo primero que hay que hacer es crear un clima de negocios. Y eso en realidad no debe hacerse luego de un largo periodo de gobierno. Eso debería haberse hecho de entrada. Porque hay algo que se llama terapia de shock, digamos, como en medicina, que al enfermo se le debe tratar de entrada. Si viene un paciente oncológico, no se le puede dar paliativos durante un año y medio y después empezarle a darle quimioterapia después de un año y medio ya avanzada la enfermedad.
Aparte, Milei tenía toda la imagen positiva para hacerlo y el apoyo.
Exactamente. Entonces, eso debería haberse hecho de entrada. Es lo que dijimos en principio de enero de 2024.
Que vos te diste cuenta, obviamente, no porque vislumbrás a través de una bola mágica ni tirás las cartas, sino que es simplemente una conclusión de sentido común.
Alguien que estudió.
Exacto, Jorge. Era obvio que con una devaluación programada, lo que es el crowd impact, que tanto leen o escuchan por ahí la audiencia, del 2% mensual, y con una inflación que estaba rondando el 20 y pico, después bajó, pero empezó a crear un atraso cambiario muy importante, era obvio que el tipo de cambio se iba a apreciar artificialmente. No había que hacer mandrake para darse cuenta de eso.
Ahora te voy a hacer una pregunta un poco incómoda, a ver qué vos opinás. Vos que sos un profesional y que sabes. Esto, traducido al día a día de la gente común que cobra un salario mínimo, y donde más del 60% debe ser pobre por los salarios que presentaron hoy, ¿cómo ves que le va a afectar esto de la liberación, del CEPO, todo, en un lenguaje tranqui como para que la gente lo entienda y no tan técnico?
Sería esperable que en algún momento dado, no soy mandrake para saber exactamente qué día y qué hora, haya un saldo cambiario que puede llegar a ser importante, sobre todo porque hay fondos retenidos en el CEPO que están esperando salir.
Claro.
La población no tanto, porque la población dispone del blue, dispone de los financieros y demás.
La población está muy confundida, sí, además, ¿verdad?
Claro, pero sí, sí, fondos institucionales, empresas y demás, que sí estarían esperando salir. Y cuanto más se retrase la normalización del sistema cambiario, por eso digo normalización, ¿eh? No digo devaluación, porque quien busca el nivel del valor verdadero del dólar es el mercado, no es la autoridad monetaria, o sea, el Banco Central ni el Ministerio de Economía. Es decir, el mercado es el que fija el valor.
De mi parte te hago una última.
Si se devalúa es porque el mercado entiende que el valor actual no es el de equilibrio. Que yo creo que es así por un montón de indicadores, por los costos de vida, costos de productos, el índice de Big Mac, y podemos citar precios comparativos en países de la región y demás. Pero no es muy serio establecer un valor del dólar a priori.
Cortita te hago.
Cada uno de ustedes pueden poner un valor y cada uno puede tener su verdad, pero la verdad es la que pica el mercado, no sé si se entiende.
Claro, por sí o por no, cortito así. ¿Hay inflación reprimida a tu criterio? ¿Coincidís con Carlos Rodríguez?
Sí.
Bueno.
Gracias.
Claro. Bueno, Adolfo, muchas gracias por tu participación. La idea nos quedó muy clara, coincidimos obviamente con vos, sabés de que somos lectores de todas las notas que publicás vos junto al querido amigo Mariano Fernández, y sabés de que las puertas están abiertas cuando quieran estar aquí en la mesa con nosotros, va a ser un gusto, y tenemos que continuar un poco con el desarrollo ahora del programa.
Bueno, te mandamos un abrazo.
Gracias, Jorge.
Fuerte,
¿eh? Bueno, saludos a todo el equipo y a la audiencia. Y bueno, esperemos que las ideas y las medidas racionales se impongan y no diferir lo que es inevitable.
Sí, bueno, tapar el sol con las manos, como quien dice.
Tapar el sol con las manos, o como lo querramos decir.
Bueno, fuerte abrazo, Adolfo.
Lo mismo.
Gracias por todo.
Saludos a todos.
Chao.
Y de esta forma le damos un abrazo grande a Adolfo a la distancia. Y tenemos a nuestro otro Adolfo de Pilar. Adolfo, vos que estás en la construcción, ¿cómo estás viendo todo esto económico? ¿Cómo lo ves en la calle con la gente, en refacciones de las casas y todo eso?
No, lo que se ve es una recesión importante de todo tipo, desde arrancar por un trámite en lo que es municipio, lo caro que está, creo que para todo el mundo y en todos los municipios, y desde ahí tratar de normalizar una obra a los efectos de que sea normal el tránsito de la obra, que esté homologada y certificada por el municipio, que cualquiera sea, ¿no? Y así que se ve poco movimiento, no se ve el movimiento normal que tiene la construcción, que vos en cada casa ves un metro de arena, que llevan unas bolsas de materiales a sus casas, no ves la gente que esté constantemente haciendo, aunque sea la labor de albañil, se está viendo muy poco. Últimamente es lo que percibo.
Yo ahí en Pilar, no sé si Jorge ha visto lo mismo, lo veo muy, pero muy detenido.
El metro construido está muy alto. Tenemos precios del primer mundo, ¿no? Empatamos con Estados Unidos, estamos arriba de Europa. La gente no va a invertir en la Argentina. Es más, tenemos un problema desde el lado productivo, si ustedes me permiten, sin irme del tema, pero hay gente de producciones locales, como por ejemplo los productores ovinos, que no pueden comercializar el producto para exportar porque somos carísimos, o los productores de verduras y de frutas, como la pera, el durazno, la cereza, los frutos rojos. Bueno, no se puede exportar y lo están dedicando. Hay muy buena calidad, se ve muy buena calidad de manzanas, de peras, de ciruelas, de cerezas. ¿Por qué? Porque no lo pueden colocar ni siquiera en Brasil. Porque, claro, nos sale el doble. Tenemos que adecuarnos a competir con el mundo. Y estamos muy caros por la ecuación del dólar, ¿no?
Bueno, y acá está llegando la otra parte del programa. Ahí lo estamos viendo los muchachos, ¿eh? Bueno, cada vez crece más el estudio, así que bien, bien. Complicado porque tenemos una recesión brutal, brutal, desde la obra en la casa, pintura, lo que fuera, alguien pasó algo dentro del chat.
No sé si recuerda, pero Jorge no conseguía un plomero en Pilar.
Es que mucha gente emigró de la ciudad porque, bueno, se han detenido, claro, las obras pequeñas y
sí,
grandes.
También
por este motivo se van a otros lados a trabajar. Porque
sí,
sino...
también hay un gran problema de que en los municipios no está habiendo un plan de contención como para poder capacitar a la ciudadanía a que pueda desarrollar alguna actividad y contenerlo y además hacer un plan a la China, ¿no? Un plan como hizo China, que recordemos que cuando China, con 1.700 millones de habitantes, hay mucha gente que trabaja en la producción, y ¿cómo lo incentivan? Hacen programas de afinidad y se fijan de que la gente tenga alguna, sí, alguna intención de producir algún pollo, de criar alguna gallina, de criar cerdos. ¿Es así, Claudia, o no? Se pueden hacer programas de ovejas, un programa ovinos, pero con los que obviamente tengan algún espacio como para poder desarrollarlo, y de esa manera enseñar a pescarles, ¿no?
Yo te mostré un proyecto que yo había armado, muy,
sí,
lindo.
Sí, señor. Por eso te...
No lo vamos a dar al aire.
Ahora, en este momento, en este programa, no.
No. Porque después te lo afanan y se hacen los héroes, los demás.
Yo, ¿verdad?, voy a meter un bocadillo ahora.
Que es, por favor, autosustentable, genera riqueza al Estado y trae dólares de afuera. Y no digo más nada, y genera muchísimo empleo.
Es que es una escalera, es una, pero... escalera. Y te voy a pasar la palabra ahora, Gustavo, porque vi que tenías un tema para desarrollar sobre...
Sí, era un tema de la construcción. Yo siempre traigo algún tema... No que esté todos los días en la tapa de los diarios y que a don Adolfo le va a servir. Hay un banco que da una línea de crédito para comprar casas industrializadas y modulares. Que el crédito es por 50.000 uvas, es aproximadamente de 70 millones de pesos. Es un préstamo personal y no es un crédito hipotecario. Eso es lo más importante que yo quiero aclarar. Qué bueno. A 72 meses a pagar. En algún momento, cuando quieran, seguimos desarrollando la noticia. Se toma en cuenta el ingreso del solicitante más el cónyuge o conviviente. Bueno. Y si está dedicado a vivienda única y de ocupación permanente, no pagan el IVA sobre los intereses.
Pero te olvidaste de algo muy importante.
A ver.
Vos podés tener un crédito, vos podés tener un desarrollo industrial, pero si tenés una municipalidad que te persigue y que cierra las pymes, las industrias, que te ponen impuestos, que sos el peor del condado, si vamos a decirlo así, con tasas municipales y toda esa historia, no sirve de nada porque la gente levanta su desarrollo industrial y se va, como sucedió en Pilar, que hoy es una ciudad que en 4 años se transforma en una ciudad fantasma. ¿Por qué? Porque la gente es golondrina. Si vos atosigas al desarrollador industrial no inmobiliario, el inmobiliario viene después, porque la gente primero tiene que trabajar. No, no tenemos ni créditos ni desarrollos y ya se nos está yendo la hora.
Lo que estamos presenciando también, Gustavo, es un cementerio de locales, ¿no? Porque
exactamente,
uno va caminando
por la ciudad de Buenos Aires,
¿no?
En Buenos Aires, la cantidad de locales vacíos, con carteles de venta o de alquiler, y en la zona de microcentro la cantidad de carteles de oficinas en venta y alquiler. Es impresionante, impresionante. Eso demuestra la caída de la actividad. Si no se alquila un local para un pequeño emprendimiento, algún comerciante que quiera ofrecer algún producto, quiere decir que hay un parate terrible.
Es un parate y además que deja muy una utilidad, una ganancia cada vez más finita, ¿verdad?
Y sí, por los impuestos tan altos, siempre la rentabilidad es poca.
Ahora, Gustavo, ¿viste de qué rubros son la mayoría de los negocios? ¿Y qué rubros son una pequeña minoría que tendría que estar en crecimiento con un país que produce alimento para 500 millones de habitantes?
No, a ver, cuéntame, ¿puede ser tal vez la comida? ¿Pizzas y empanadas?
Correcto, ganó el viaje a Bariloche.
Y pero si vos cortas las industrias, ¿cómo no querés que toda la cadena de productividad se caiga? Y se va a caer y va a seguir cayéndose, gracias que son economistas quienes manejan el país. Santa madre de Dios, habría que sacarles el título.
Y cada vez hay más deliveries.
Dicen que son economistas, pero en realidad son timberos.
Esto es todo atado con alambre.
Porque el timbero tiene una particularidad, que a vos te dice a dónde tenés que apostar, pero la ganadora la tiene él.
Obvio.
La ganadora la tiene él. Obvio. Seguramente a Toto Caputo no lo van a dejar encrampado con una...
No, criptomoneda, no. No, él la tiene clara en las inversiones.
Ya la habrá sacado con los 750 millones de dólares que vendieron ayer.
Perdón, ¿cuál cripto? La que salió de mano de Karina, la que vino antes de la de Milei, Libra, porque hay una antes.
Creo que habían tres. Que eran
que también
tres,
se ha involucrado Milei, una antes.
Tres criptos, ¿no? Que fallaron.
La de Yuyito González.
Gustavo.
O no sé.
¿Yuyito tenía una cripto también?
Sí, señor, se llama Yuyito González, búscala. Sí, no estoy mintiendo, no estoy inventando.
Se dice que tenía una también.
No se dice, está en la lista, está te la puedo mostrar. Eso,
sí. Yo no me llegan las
y
noticias.
Y había otra que tenía el nombre del presidente, Milei.
Sí, sí. No, si esto es cualquiera. Sí. Y después quieren país que las industrias vengan a desarrollar y que sean serias.
Bueno, no, yo creo, no sé tu opinión, Gustavo, pero fue muy intenso hoy el pasaje que tuvimos de economía y todo, pero economía. Me da la impresión de que hubo un antes y un después del tema Libra, ¿verdad?
Desde ya, la imagen del presidente está cayendo.
¿Es recuperable? ¿Se puede levantar con un crique la imagen de él o no?
No, yo creo que no. Yo creo que no. Ya tiene demasiadas cosas en contra, ya salieron demasiados temas en su contra. Y desde julio del año pasado la imagen del presidente negativa viene aumentando. La imagen negativa del presidente, desde julio del año pasado.
¿Vos creés que en la próxima elección, porque yo te digo lo que me parece a mí, esta es una visión personal, lo digo como una opinión personal y no de la mesa. Yo creo que lo que viene va a ser muy duro y me parece que cuando viene una cosa, digamos, tan profunda como lo que vamos a vivir en los meses de abril o mayo, me imagino que se va a llevar puesto totalmente la imagen del presidente y de su equipo y que va a perder las elecciones. Va a perder a nivel nacional. No solo, ya sabemos de que está perdiendo a nivel de CABA, que le está ganando Santoro, Leandro Santoro, en Capital, y que está perdiendo también en Provincia de Buenos Aires en manos del peronismo.
De Cristina, no del peronismo, de Cristina, bueno, según la última encuesta que salió hoy.
Bueno, peor, sería peor porque es la grieta de Macri o Cristina, ¿no? O sea, es blanco o negro, y a mí me parece que en el medio hay muchos colores, y de haber una tercera línea, que era lo que te estaba diciendo Gustavo hoy en el desarrollo del programa, yo creo que ese sería la forma de captar a toda la gente
descontenta.
Bueno, y de esta forma nos están avisando del control, el querido Ricardo, que nos estamos yendo. Hoy el programa dura una hora, lo hemos reducido porque nos estamos reactualizando, tuvimos mucha información. Pueden seguir todo por redes sociales, pueden seguir el programa desde la página de Amadeus. Yo quería mandar un saludo a toda la mesa, por estar siempre, a vos, Adolfo, que viniste de Pilar, a todos, que los quiero un montón, gracias a mis viejos. Y bueno, nada.
Bueno, un mensaje a un querido amigo, a Héctor Oscar Oliva, un querido amigo de acá de Cava, hincha del Pincha, así que un fana de Maradona, y un querido amigo, ¿no?, que le tengo un gran aprecio. Así que le paso aquí la posta a Adolfo para que envíe algún saludo.
Bueno, un saludo a todos los pilarenses y bueno, ya habrá otra oportunidad para desarrollar otro poco más de lo que sea la actividad mía. Gracias.
Quería un saludo rápido, cortito, a la señora Viviana, que nos hace siempre las publicaciones esas, y al nene.
No saludo más a mi señora porque no me escucha. Un saludo para todos los argentinos y les pido participación ciudadana. Empiecen a preocuparse en qué andan nuestros funcionarios públicos.
Un saludo para todos y como siempre mi niña Cataleya, que está la hora hoy sentadita ahí al frente de la radio.
Y nos fuimos. Good show, gracias Ricardo.
I often